desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo y el primer ministro Kishida discutieron el aumento de la asociación entre Indonesia y Japón. El presidente chino Xi Jinping pidió una mayor cooperación entre China y Asia Central. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, discutieron la mejora de una serie de asociaciones entre Indonesia y Japón cuando los dos celebraron una reunión bilateral en Hiroshima, Japón, el sábado. Como se cita en el comunicado de la oficina de prensa de la secretaria presidencial el sábado, el presidente Joko Widodo inició la reunión expresando su agradecimiento por la invitación del gobierno de Japón a Indonesia para asistir a la cumbre del Grupo de los Siete en Hiroshima. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo presionó para acelerar la finalización de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Japón, o IJEPA. El presidente incluso apuntó a que las negociaciones se completarían en septiembre de 2023. El presidente Joko Widodo le había recordado al primer ministro Kishida que Indonesia había brindado flexibilidad para los productos agrícolas de Fukushima, por lo que el presidente le pidió a Japón que aplicara lo mismo para los productos de frutas de Indonesia. El presidente Joko Widodo también pidió el apoyo de Japón para enviar ayuda humanitaria a Myanmar a través del ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Acompañaron al presidente en la reunión bilateral Indonesia-Japón el ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Binsar Panjaitan y la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi. Indonesia, como presidente de ASEAN de 2023, se ha movido rápidamente para ayudar a la gente de Myanmar que se vio afectada por el ciclón Moka. Director ejecutivo de ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management y ASEAN Emergency Response and Assessment Team, integrado por representantes de Indonesia, Brunei Darussalam, Filipinas, Singapur, Tailandia, han llegado a Myanmar para apoyar los esfuerzos de respuesta de emergencia, incluyendo la recopilación de información en el campo y facilitando la Rapid Needs Assessment. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, en un comunicado oficial recibido por Voice of Indonesia en Yakarta el sábado, afirmó que la ayuda estaba lista y se encontraba en el almacén del Disaster Emergency Logistics System for ASEAN en Subang, Java Occidental, Malasia y China, Tailandia. La coordinación, además, para la provisión de transporte de ayuda utilizando aviones militares miembros de la ASEAN también se ha llevado a cabo a través de ASEAN Military Ready Group on Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Se indicó que la primera asistencia de respuesta de emergencia estaba prevista para el 21 de mayo con un avión comercial. Se enviará más asistencia el 22 y 23 de mayo de 2023 utilizando aviones militares de Indonesia, Singapur y Tailandia. El miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Al-Muzamil Yusuf, solicitó al gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar con una empresa china de barcos pesqueros que se hundió en el Océano Índico, donde 17 de ellos eran ciudadanos indonesios. Muzamil Yusuf, en su declaración citada por Antara el viernes, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe coordinar de inmediato con las empresas relacionadas a través de la Embajada de China en Indonesia, pidiendo una explicación y rendición de cuentas por lo que realmente sucedió. El Ministerio de Asuntos Exteriores también debe pedir una indemnización si un ciudadano indonesio que trabaja como tripulante de un pesquero de bandera china, Lu Peng Yuan Yu 028, se convierte en víctima. Según Muzamil, si se encuentra una violación de las normas penales o la ley de envío relacionada con el incidente, según Muzamil, el Ministerio de Relaciones Exteriores también debe comunicarlo a la Embajada de China en Indonesia. Previamente, el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, o Basarnas, se coordinaron con las autoridades australianas para buscar a la tripulación de un barco chino que se hundió en el Océano Índico. Los empresarios turísticos en Bali están apuntando al turismo de calidad de acuerdo con el concepto de la sabiduría local Trihita Karana, siguiendo a los muchos turistas extranjeros con problemas que han llevado a la deportación. El vicepresidente de la Asociación de Viajes de Asia Pacífico o PATA de Bali y Nusa Tenggara, Ida Bagus Vedanta Wijaya en Denpasar, dijo el sábado que el turismo de calidad no está relacionado con el volumen de la cantidad de turistas que vienen, el poder adquisitivo y la duración de la estadía, sino disfrutar de todos los espacios de Bali, respetando la naturaleza, las costumbres y la cultura imperante en la isla de Bali. Él espera que el concepto de equilibrio en Trihita Karana, o las tres relaciones armoniosas entre el hombre y Dios, el hombre y la naturaleza o el medio ambiente, y el hombre y los demás seres humanos, se convierta en la base para el desarrollo en Bali, incluido el sector turístico. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dijo el viernes que China y los países de Asia Central deben explotar el potencial de la cooperación tradicional en los campos de la economía, el comercio, la capacidad industrial, la energía y el transporte. Esto fue transmitido al cierre de una cumbre con jefes de Estado de Asia Central. China fue sede de la Cumbre de Asia Central a la que asistieron líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, celebrada en Xi'an. Pekín calificó la cumbre como un hito importante. Pekín dijo que el comercio con Asia Central en el año 2002 alcanzó un valor de 70 mil millones de dólares estadounidenses. Y en el primer trimestre de 2023 aumentó un 22%. Asia Central es una región central importante en el proyecto de infraestructura global multimillonario de China Belt and Road Initiative. Xi Jinping también enfatizó la necesidad de desarrollar nuevos motores de crecimiento, tales como finanzas, agricultura, alivio de la pobreza, bajas emisiones de carbono, salud e innovación digital. Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sureste de las islas de Loyalty en la región francesa de Nueva Caledonia el sábado. El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó el sismo a una profundidad de unos 36 kilómetros y antaracitó a la Agencia Meteorológica de Australia diciendo el sábado que no había amenaza de tsunami en Australia después del terremoto. Más temprano el viernes, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, un terremoto con una magnitud de 7,7 también sacudió las islas de Loyalty y generó una alerta de tsunami. El número de víctimas mortales por el tifón Moka en Myanmar, especialmente en las áreas habitadas por el pueblo Rohingya, ha vuelto a aumentar. Al menos 145 personas murieron como consecuencia del tifón, que se registró como el más fuerte del país en más de 10 años. Como informó AFP el viernes, el tifón Moka, que trajo fuertes lluvias y fuertes vientos con velocidades que alcanzaron los 195 kilómetros por hora, azotó Myanmar a la vecina Bangladesh el domingo, hora local. El impacto del huracán provocó el derrumbe de edificios y convirtió las calles en ríos. Las aldeas de la región de Rakhine sufrieron grandes daños, con árboles arrancados de raíz y líneas de comunicación cortadas. Rakhine es una región que alberga a cientos de miles de Rohingya, que se vieron obligados a vivir en campos de detención durante el conflicto étnico que duró años. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: Indonesia está en campaña por su candidatura para el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Estimados oyentes, el ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Nadiem Makarim, habló ante altos funcionarios y embajadores de los países miembros de la UNESCO el miércoles 17 de mayo. En esta ocasión, Nadiem hizo campaña por la candidatura de Indonesia como miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para el periodo 2023-2027. Según él, esta candidatura es un hito importante en el camino de Indonesia, tanto como país como miembro de la comunidad internacional. Nadiem dijo: 5 años después de la independencia, Indonesia se convirtió oficialmente en miembro de la UNESCO. Desde entonces, según él, Indonesia siempre se ha comprometido a fortalecer el principio de unidad a través de organizaciones mundiales con la aspiración de mantener la paz y la estabilidad mundiales. Nadiem explicó que uno de los esfuerzos del gobierno de Indonesia para fortalecer el principio de unidad se llevó a cabo a través de programas ministeriales, a través de los programas de Merdeka Belajar y Merdeka Budaya. Explicó: los 24 episodios de Aprendizaje Libre y Cultura Libre se convirtieron en políticas nacionales estratégicas y estaban en línea con las metas mundiales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, según él, Indonesia se compromete a fortalecer su participación con la UNESCO, priorizando la cooperación internacional en los sectores de educación, cultura y ciencia. Indonesia ha sido miembro de la UNESCO desde el 27 de mayo de 1950, con 8 miembros del Consejo Ejecutivo. Indonesia se sentó por última vez como miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en el periodo de 2017-2021. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de mayo de 1904. FIFA se fundó. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, más conocida por sus siglas en francés, FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol a nivel global. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zurich, Suiza. Forma parte del IFAB, organismo encargado de modificar las reglas del juego. Además, la FIFA organiza la Copa Mundial de Fútbol, los otros campeonatos del mundo en sus distintas categorías, ramas y variaciones de la disciplina, y los torneos olímpicos a la par del COI. Las autoridades nacionales de fútbol de otros 7 países europeos, Bélgica, Dinamarca, España, Real Madrid Club de Fútbol, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza, se reunieron para asociarse y de esta manera la FIFA fue fundada en París, el 21 de mayo de 1904. El nombre francés y su acrónimo se han mantenido hasta la fecha, incluso fuera de los países francófonos. Su primer presidente fue el francés Robert Guérin. Y en el año 1921, el francés Jules Rimet llegó a la presidencia y a partir de los Juegos Olímpicos de París de 1924, organizó los campeonatos de fútbol, contando con 60.000 espectadores en el partido final entre Uruguay y Suiza. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de mayo de 1998. Presidente Suharto renunció al poder. Haji Muhammad Suharto, o el presidente Suharto, fue el segundo presidente de Indonesia, cargo que ocupó durante 31 años, desde el derrocamiento de Sukarno en el año 1967 hasta su renuncia en el año 1998. A principios de 1998, las medidas de austeridad promulgadas por Suharto habían comenzado a dañar la confianza en el régimen. Los precios de productos como el queroseno, el arroz, los costes de servicios públicos y la educación aumentaron dramáticamente. Los efectos fueron exacerbados por la corrupción generalizada. Suharto se presentó a una reelección en el Parlamento por séptima vez, en marzo de 1998, justificándose en la necesidad de su liderazgo durante la crisis. El Parlamento aprobó un nuevo periodo. Esto desató protestas y disturbios en todo el país, ahora conocidos como la Revolución Indonesia de 1998. Desacuerdos dentro de su propio partido Golkar y los militares finalmente debilitaron a Suharto, y el 21 de mayo renunció al poder. Fue reemplazado por su vicepresidente Yusuf Habibie. Terminamos hoy en la historia con el 21 de mayo de 2012, el atentado de bomba de Sana'a. El atentado con bomba de Sana'a de 2012 fue un ataque suicida el 21 de mayo de 2012 contra soldados del ejército yemení que practicaban para el desfile militar anual del Día de la Unidad en Sana'a, Yemen. La ceremonia se lleva a cabo todos los años el 22 de mayo, desde el año 1990, para marcar la unificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur, como la República de Yemen. Más tarde, ese mismo día, el número de víctimas se elevó una vez más, esta vez a más de 120 muertos y casi 350 heridos. La responsabilidad del ataque fue reivindicada por la filial de Al-Qaeda en la península arábiga, Ansar al-Sharia. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia será sede del Campeonato Mundial de Halterofilia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el desarrollo del levantamiento de pesas y halterofilia en Indonesia está creciendo rápidamente tanto en los niveles junior como senior. Ganar medallas de oro en varios campeonatos mundiales de levantamiento de pesas y eventos deportivos internacionales regionales ha hecho que la presencia de los levantadores de Indonesia reciba una atención especial. Relacionado con este buen desarrollo, Indonesia planea ofrecerse como voluntario para albergar el Campeonato Mundial de Halterofilia. El deseo de Indonesia de albergar el Campeonato Mundial de Halterofilia de 2023 se ha hecho realidad luego de una reunión entre el presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, y el presidente de la Federación Internacional de Halterofilia, Mohamed Jalut, en los Juegos del Sudeste Asiático de 2023 en Camboya. Al margen de los Juegos del Sudeste Asiático, Raja Sabta Oktohari y Jalut hablaron sobre el levantamiento de pesas de Indonesia luego de que ambos presenciaran la acción de Rahmat Erwin Abdullah, quien ganó una medalla de oro en la categoría de 81 kilogramos en el complejo del Estadio Olímpico Nacional Phnom Penh el lunes. En esta ocasión, Raja Sabta Oktohari transmitió el deseo de Indonesia de convertirse en sede del Campeonato Mundial de Halterofilia. Después de la reunión, dijo Muhammad Jalut, Indonesia en el deporte de levantamiento de pesas es un país fuerte. La Federación Internacional de Halterofilia realmente aprecia el deseo de Indonesia de albergar los campeonatos mundiales. Además, Indonesia siempre ha estado libre de dopaje en levantamiento de pesas y otros deportes. Indonesia también obtuvo buenos resultados para sus levantadores. Por eso, la Federación Internacional de Halterofilia está lista para ofrecer los campeonatos mundiales de halterofilia que se llevarán a cabo en Indonesia. Según Raja Oktohari, la declaración del presidente de la Federación Mundial de Halterofilia, el Comité Olímpico Nacional de Indonesia informó de inmediato a la Junta Ejecutiva de la Asociación de Halterofilia de Indonesia, o PAPSI, para que la confianza de la Federación Internacional de Halterofilia pudiera llevarse a cabo correctamente. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Kita pertama ku langsung jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu. Maka maaf jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Memang serba salah rasanya tusuk panah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang. Sayang padamu.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadan es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadan, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de koko kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o un dólar estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Duin.
Tutur kata yang sempurna, tak semua akan sia-sia. Takkan ku terima cinta sesaatmu.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata, Indonesia es el sexto mayor número de startup del mundo. Estimados oyentes, Indonesia ha logrado registrarse como uno de los países con mayor número de startups en el mundo. Según los datos publicados por Startup Blink Global Rankings, Indonesia ocupa actualmente el sexto lugar, con 2.942 nuevas empresas registradas. Varias nuevas empresas indonesias se han vuelto globales, incluidas Gojek, Bukalapak, Tokopedia y Traveloka. Su éxito no solo ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la industria tecnología en Indonesia, sino que también ha contribuido a la economía del país. Estimados oyentes, según los datos de Startup Ranking y DataIndonesia.id, el sábado, el número de empresas emergentes en el mundo era de 144.688 al 10 de mayo de 2023. De estas, 77.554 empresas emergentes se encuentran en los Estados Unidos. Luego seguido por India, que tiene 17.209 nuevas empresas. Le siguen en posición en el Reino Unido y Canadá con el número de nuevas empresas respectivamente, 7.046 empresas y 3.902 empresas. Un total de 2.902 empresas emergentes se encuentran en Australia. Indonesia ocupa el sexto lugar con un total de 2.492 empresas emergentes. Estimados oyentes, Indonesia también es uno de los países del sureste asiático que tiene el mayor potencial del mercado digital. En los últimos años ha habido un aumento significativo de usuarios de Internet en Indonesia. Junto con esto existe una gran oportunidad para que las nuevas empresas aprovechen este creciente potencial de mercado. Sobre la base del enorme potencial de la economía digital en Indonesia y los buenos fundamentos, el gobierno es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia en el año 2023 puede alcanzar el 5,3%. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Indonesia. Es el sexto mayor número de startups en el mundo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika cinta yang ku pilih meskipun tak mungkin walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión voy a presentarles obras musicales del grupo musical Weird Genius. Weird Genius es un grupo indonesio de la música dance electrónica y synthpop. Este grupo musical de nuevos talentos está formado por Reza Octavian, Eka Gustiwana y Gerald Liu. El grupo Weird Genius se formó en el año 2016. Y lanzó su primera canción en el año 2017, titulado Denpasar o DPS, la que está inspirada en la belleza y cultura de la isla de Bali. Oyentes, cuando Indonesia fue designada como anfitriona del evento de la Copa Mundial Sub-20, el grupo Weird Genius elegido como el músico que compondría y cantaría la canción oficial de la Copa Mundial Sub-20. La canción titulada Glorious, en la que Weird Genius colabora con los 3 finalistas de la competición Indonesian Idol Season 10, que son Lyodra, Tiara Andini y Ziva Magnolia. La canción contiene un espíritu juvenil y enérgico que encaja perfectamente con el espíritu del torneo mundial de fútbol de 20 años. Aunque entonces Indonesia fue cancelada como la sede del torneo, la FIFA mantiene la canción del torneo compuesta por músicos indonesios. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Glorious, cantada por el grupo Weird Genius con Lyodra, Tiara Andini y Ziva Magnolia. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
This is the time for the show. Flowers blooming on the ground.
I walk a thin line. I'm in overdrive, not ready to slow down. One step closer to the sky.